Malvinas, un reclamo irrenunciable.
Tras su banco de neblinas, no las hemos de olvidar.
Como todos los viernes aquí en Radio Nacional, a esta hora, el profesor Raúl Mutio y este momento con Malvinas. Raúl, querido, abrazo, ¿cómo estamos?
Otro, Freddy, bien, muy bien, afortunadamente. Contento y feliz de escucharte nuevamente por la radio. Y bueno, conmemorando ya... hoy nos toca, hablamos la última vez del combate de Darwin, San Carlos, cómo el teniente primero Esteban en el combate de San Carlos hizo lo que pudo con los efectivos que tenía. Y hoy vamos a hacer, como hacemos siempre, Freddy, acá vamos a hacer la historia como la hacemos siempre, sin inventario. Lo digo porque ahora que pasó todo más o menos... El que hizo, voy a hablar del contraataque que hizo un subteniente en ese entonces, que es Gómez Centurión, que más allá de que por ahí uno pueda o no compartir cierta ideología, yo lo que acá hacemos en este programa justamente es resaltar lo que fue la guerra, ¿no? Y lo que tiene que ver es el contraataque que organizó la Compañía C del Regimiento de Infantería 25, una unidad de cuyas muchos miembros están acá en Comodoro, en Sarmiento y en la zona. Y es una etapa en la que, en el avance que había hecho sobre Darwin y Pradera del Ganso, los hombres del batallón, del segundo batallón de paracaidistas del ejército británico, encontraron una dura resistencia, Freddy, que les causó muchísimos problemas, muchísimas bajas, y les retrasó el curso de las operaciones previsto por los altos mandos británicos, donde hasta le costó la vida al jefe de la unidad, el teniente coronel Harvard Jones. Hay que entender que ellos creyeron que esto iba a ser un paseo con estos sudamericanos, y sin embargo, fíjate que le resistimos más de lo que fue, por ejemplo, la guerra de Irak, que duró nada más que una semana. En este aspecto, ahí el entonces subteniente Juan José Centurión, al mando de una sección de la Compañía C, del Regimiento de Infantería de 25, fue protagonista de uno de los enfrentamientos más bravos que tuvo a las alturas de Darwin, donde se le había ordenado efectuar un contraataque, pero un contraataque de 38 efectivos contra 250 británicos. Sin embargo, sin medir las consecuencias ni preguntar las ventajas, cumplió con la orden que es lo que acá más resaltamos en esta sección, Freddy. ¿Y cuál era la situación, el contexto del momento? Bueno, la situación era que la compañía A del Regimiento de Infantería 12, que era la que había recibido el grueso del ataque durante la noche, que se había replegado en forma bastante desordenada y algunas fracciones habían llegado hasta Ganso Verde y otras estaban todavía en las alturas de Darwin, y el movimiento había sido nocturno, así que había poco contacto con la gente. Algunos jefes de fracción no sabían cuántos efectivos estaban disponibles para hacer alguna operación o cuántos habían perdido. No tenían un panorama exacto de cuál era la situación que tenían por delante. Y es porque, como todo oficial formado, ¿no?, las normas para efectuar un contraataque prescriben una serie de coordinaciones previas acerca del lugar por donde se debe abordar, por donde se debe entrar, dónde están las propias fracciones, desde dónde se va a recibir el apoyo del fuego para poder avanzar. Así que la situación, pues, como siempre, era bastante complicada para este subteniente de 23 años. Además de eso, la mañana era bastante oscura en ese momento, con una neblina muy cerrada, típica neblina malvinense de esa hora, y una llovizna permanente. Por eso también fue un poco lo que lo salvó, porque en ese momento sabían que con esas condiciones, si bien adversas, no iban a tener ataque los Harriers, porque la Fuerza Aérea Británica no podía atacar en esas condiciones. Ellos partieron de Darwin más o menos a las 10, siguiendo el camino que iba hacia ese lugar, y el teniente Esteban, que volvió, que se fue a reunirse porque iba a enviar a la fracción al lado del subteniente Vázquez para apoyarlo con uno de los flancos, comenzaron la marcha hacia el norte, pasaron por la escuela de Darwin, y cuando llegaron a las primeras estribaciones en las alturas, un poco antes de un caserío que hay ahí, la gente de seguridad que tenía en esa parte delantera les advierte que por el camino que ellos iban directamente a chocar con una columna británica. A esas alturas, estamos hablando del 25-26 de mayo, ¿no?, donde habían posiciones de las cuales ya se había tomado acciones directas y se conocía el lugar, y la compañía del Regimiento 2 Infantería tenía posiciones. Ya sabía que esa era una zona de obstáculos, que había trampas, explosivos, y unos pocos paneles minados, así que el primero que pensó este subteniente fue tomar la altura inteligentemente y hacer replegar al enemigo por ese área. En consecuencia, ellos apuraron la mancha, llegaron a la altura, y a todo esto ya tenían duda de que no vaya a ser que era esa columna que lo habían avisado no sea propia tropa, que algunas veces nos llegaron a pasar de conflicto con propia tropa por falta de visibilidad e información. Así que este subteniente ordenó actuar con la máxima cautela, y cuando vio con los binoculares de campaña neblina y vio que aparecían soldados británicos, fue una sorpresa increíble. Por la característica propia de los cascos de ellos, que eran paracaidistas, inmediatamente replegó a la sección que tenía de 38 efectivos sobre la altura y que lo favorecía, y comenzó el ataque. Esperó unos momentos que estuvieron en la zona de trampa y campo minado, a poca distancia de lo que estaban ellos, que los seguía preocupando el flanco izquierdo que tenían bastante desprotegido, y ordenó el fuego ya a los 150 o 200 metros. Hay que entender que la fusilería de FAL, MAC y FAP a esta distancia es tremendamente destructiva. Y bueno, la gran sorpresa fue que venían marchando, pero que no esperaron la presencia de una sección nuestra. No se imaginaban que 38 soldados iban a enfrentar 250, y ahí fue donde, cuando abrimos fuego los nuestros, empezaron a caer. Fue un combate bastante cruel. Él consideró que podía aguantar un tiempo determinado hasta que vinieran su apoyo, la permanente búsqueda de apoyo y refuerzos que nunca nos llevaban por falta de elementos, lo que siempre demuestra lo mal conducido y los pocos medios que tuvimos para eso, que nos desparramaron demasiado, Freddy. La cuestión que yo a las 12, 12 y cuarto de mediodía, siempre le resultaba difícil precisar porque el tiempo corre con tanta velocidad esas situaciones. Habrán estado unos 15 minutos en contacto por el fuego a unos 150 metros y de repente ven que cesa el fuego del enemigo. Automáticamente trata de parar, porque hay que ver que el fragor del combate es durísimo, Freddy. Y entonces, más o menos una pausa del fuego del lado británico, con gran sorpresa ordenó el subteniente que detuvieran los disparos nuestros, y a unos 50 metros, a 50 metros, a tiro de pistola, 11.25 prácticamente, de donde estaban empeñados los primeros hombres del enemigo, uno estaba cuerpo a tierra y levantaba el casco para parlamentar, digamos. Y es ahí donde la explicación más lógica que tuvo Gómez Centurión, yo creo que ahí lo traicionó la edad, la falta de experiencia y los distintos ejércitos que damos los dos, ¿no? Porque el mismo hombre británico comenzó a aproximarse junto con otros dos y comenzaron a parlamentar. Él pensó inmediatamente, se rinden. Entonces se acercaron, comenzaron a hablar. Hay que entender que Gómez Centurión había vivido 2 años en Estados Unidos, entendía el inglés perfectamente. Él entiende perfectamente el inglés. Se acercan y, para sorpresa de él, todavía pensaba Gómez Centurión, ¿cómo voy a hacer para transportar 250 o 300, por la cantidad que eran impresionantes, con solamente 38 hombres? Y es ahí donde el británico, como todo zorro mochilero de muchas guerras, le dice, bueno, listo, si aceptás la rendición te perdono la vida. Quedó pasmado. Y es ahí donde, bueno, le propinó una serie de insultos en inglés y le dijo, en 2 minutos comienzo el ataque. La sorpresa fue que Gómez Centurión nunca supo si fue una fracción enemiga que maniobró desde otro momento, pero ahí se ve las condiciones. Aprovecharon ese tiempo para posicionar una ametralladora inglesa una altura más arriba, y bueno, ahí al minuto comenzó el ataque de vuelta, lo cual fue una masacre, y en esa fue donde ya 80, 90 metros combatiendo, desde ese momento comenzaron a tirar desde abajo, del costado. Los soldados nuestros respondían al fuego por encima del que tenían, y si bien esa ametralladora que habían subido logró hacer grandes daños, Gómez Centurión mandó a 3 efectivos a que callen la ametralladora. La callaron, pero los 3 valientes nuestros nunca volvieron, ¿no? La situación se le tornaba bastante complicada porque no tenía contacto radial con el jefe de compañía, Gómez Centurión, ni disponía ningún tipo de apoyo de fuego, o sea, no hay artillería ni siquiera morteros que lo apoyaran, y la ametralladora que disparaba desde arriba le estaba produciendo muchísimo daño, así que ordenó a su encargado de sección y a otros hombres que silenciaran eso, lo fueran a silenciar, no volvieron más estos hombres. Tenía 3 heridos bastante graves, con consecuencias serias, y ordenó el repliegue. Tal así fue que ordenadamente se fueron replegando, y eso de las 13:30 o las 14 llegaron a Ganso Verde, los asignaron a un sector sobre la zona, y el ataque británico acá en esta región se cesó recién a la noche, y a las 8:30, bueno, ya había quedado en este combate el cabo Fernández solo. A la noche lo fueron a buscar, otro acto de valentía de esta sección, de la cual yo le rindo el mayor de los respetos, Freddy, porque quedó solo el cabo Fernández, y lo fueron a buscar y lo rescataron, lo trajeron, con esta idea que a un camarada caído nunca se lo abandona. La cuestión que, bueno, cuando ya se estaban reorganizando, al día siguiente fueron notificados que se iba a tener que firmar la capitulación en ese sector, y por lo tanto, para esta valiente sección que dirigía Gómez Centurión, un joven de 23 años, con 38 efectivos que organizaron contraataque, vos fijate lo que decíamos la vez pasada, la última vez que hablamos, el combate San Carlos fue la resistencia de menos de 60 hombres contra dos compañías completas de los británicos, y esta vez el contraataque lo hicimos, pero éramos 38 sin apoyo contra 250 británicos perfectamente pertrechados, organizados, no sé si experiencia, pero sí con más apoyo material. Pero esto es lo que lo hace a este señor que me merece el mayor de los respetos. Uno puede o no compartir su ideología política, no tiene nada que ver. Lo que yo valoro, que si algún día volviera a pasar, Freddy, Dios no lo permita, este tipo va a estar al lado nuestro pegando tiros. Y yo valoro eso, el profesional en lo que le toca hacer. Esta sección fue tan especial que hasta llevaban boina a estos soldados. Así que aprovecho para saludar a Jefilá, a Golov, Palacio, a todos los hermanos que tengo el Regimiento de Infantería 25, pero esta compañía en especial hoy le rindo el más respetuoso y sentido de todos los homenajes, Freddy. Perdón que me emocione.
No, muy bien, muy bien. Raúl, hay que recordar también de que por todo esto que vos mencionabas y que has contado aquí, Juan José Gómez Centurión, creo que es el hombre, ¿cómo decirlo? No sé si está bien expresado, de armas del país que tiene la más alta condecoración, creo, militar, ¿no?
Sí. Hay un soldado que es Poltronieri, que se creó con un repliegue, y él es uno de los oficiales que se le reconoce justamente la operación que tuvieron. ¿Cómo actuaron? Porque les cuesta creer a los británicos, decir, bueno, cuando se reúnen, los británicos son salvajes y duros, pero son civilizados también. Tienen más, digamos, es una clase guerrera por antonomasia. Cuando le preguntó con cuánto efectivo organizó el contraataque, por eso reconocimiento que tiene este señor. Más allá, es el hombre que tiene, sí, es verdad, es el que tiene uno de los mayores reconocimientos de combate, Freddy. Era un joven de 23 años. Inclusive, vamos a decir la verdad, uno es fácil porque estamos hablando con el diario del lunes. Cuando fue al parlamentar no se dio cuenta que lo estaba rodeando una ametralladora para subirse más arriba. Pero hay que reconocer que hay que tener convicción para combatir a 250 con 38 efectivos.
No, pero además que cuando Andrés Fernández, el cabo que queda herido,
sí,
Centurión le dice, te voy a venir a buscar.
Ah, sí, sí.
Y lo fue a buscar al otro día.
Sí. Y, digamos, la confianza mutua, el afecto que se construye en la trinchera, y acá está la profesionalidad y la persona de este señor. Por eso se merece el mayor de mi respeto, porque está herido y le dijo, te vengo a buscar, y la confianza es saber que te iba a buscar tu camarada.
Seguro.
Tu jefe. Así que yo también tuve un buen jefe. Y repito, yo, el jefe de mi batallón, sé que está por otras cuestiones detenido en Ezeiza. Y el jefe de mi compañía, que lo tengo acá cerca, gracias a Dios, no ha tenido nunca ningún problema. Pero fue un buen jefe conmigo. Como lo hace este señor. Como decís vos, le dijo, te vengo a buscar, y lo fueron a buscar. Arrastrándose en una zona tomada por el enemigo, arrastrándose y buscándolo en el medio de la oscuridad absoluta que es ese lugar, y traerlo. Se le había fracturado el fémur porque inclusive tenía una herida en la arteria femoral que se tendría que haber muerto, y sin embargo, bueno, le hizo un torniquete que no se aconseja, el torniquete se hace, Freddy, pero se tiene que aflojar después, y lo fue a buscar durante la noche. Sí. Es otra cosa que te lo agradezco que me lo recuerdes, pero es otro de los hechos loables que podemos resaltar.
Muy bien. Raúl, como siempre, un gustazo, ¿eh?
El gusto es mío, te agradezco el espacio, nunca me voy a cansar de repetir que les agradezco mucho el espacio que tenemos. Que tengas un buen fin de semana, Freddy. Saluda a la radio, a la audiencia y gracias, ¿eh?
Igual para vos, querido. Nos reencontramos próximo viernes.
El próximo viernes. Un abrazo.